Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janeth Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington.
Muchas gracias, Diego.
Perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, Diego, como siempre, quiero aclarar que vamos de lo que vamos a hablar es de seguridad en las escuelas durante emergencias, y todo lo que voy a decir está basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, hace un mes tuvimos un riesgo de tornado aquí en el condado de Fayette y también hemos experimentado temores de riesgos por tiroteos en las escuelas. Desafortunadamente ha pasado en nuestro país recientemente, así que pienso que es un buen tema para discutir y para que nuestra comunidad esté un poco al día acerca de qué implica seguridad en las escuelas cuando hay una emergencia y cómo hablar acerca de ello con sus hijos. Entonces, para comenzar, quería pues recordarle a todas las personas que, o los padres, que cuando ustedes tienen un niño en su escuela, las escuelas tienen un plan de operaciones de emergencia cuando hay una crisis. Y este plan de emergencia le ayuda a las escuelas a reducir los riesgos o prevenir, prepararse, responder y recuperarse de una manera adecuada cuando hay una situación de crisis. En los distritos escolares siempre hay un coordinador de seguridad. Y los profesores o maestros de sus niños están entrenados de qué hacer dependiendo de la emergencia que haya. Así que ustedes de pronto han escuchado a sus niños llegar a la casa diciendo que tuvieron un fire drill o un tornado drill, que significa un simulacro de preincendios o un simulacro de tornados. Usted como padre tiene el derecho de preguntar en la escuela a su hijo acerca de qué planes de seguridad tienen, cada cuánto se hacen simulacros y cómo es el sistema para comunicarse con los padres en caso de que haya una emergencia. Usualmente las escuelas le dicen cuándo va a haber un simulacro, les han dicho ya un sistema de comunicación, pero si usted no lo tiene claro, tiene el derecho de preguntar.
Bien, ahora, hablando de comunicación con los padres, ¿cómo se comunican con los padres las emergencias en las escuelas?
Es responsabilidad de las escuelas comunicarse con los padres oportunamente acerca del estado de seguridad de su hijo. Por ejemplo, algunas escuelas tienen un sistema de comunicación de emergencia enviando notificaciones por correo electrónico. Pueden también mandarlos por mensaje de voz y de texto. Y las escuelas suelen informar a los padres sobre cualquier situación inusual que requiera algún uso de protocolo de emergencia. Sin embargo, es posible que no den aviso previo de la parte de las simulaciones. Quería revisar algunos términos que los padres deben conocer en caso que les manden un texto o un aviso de emergencia para que sepan qué significa. Entonces, dentro de las palabras que van a escuchar o que van a leer en los textos de emergencia, una es la evacuación. ¿Qué significa eso? Utilizan la palabra evacuación cuando van a trasladar a los estudiantes y al personal de la escuela por fuera del edificio. Entonces, durante una evacuación, los estudiantes y el personal de la escuela son trasladados a un lugar cercano y luego regresan al edificio de la escuela después de que se haya resuelto el problema o la situación de crisis. Las escuelas practican las evacuaciones regularmente, a veces una vez al mes, durante, por ejemplo, las simulaciones de incendio, hacen evacuaciones. Otra palabra que van a escuchar es reubicación. La reubicación se utiliza para trasladar a los estudiantes y al personal de un lugar a un lugar alternativo que se ha designado previamente. Y esto se hace cuando se determina que de pronto no es posible regresar al edificio después de un periodo razonable. Entonces, dependiendo de la hora del día, puede que simplemente manden los niños a la casa o los trasladen a otro edificio diferente. Otro término que van a escuchar es refugio en el lugar, y este término se utiliza durante condiciones de clima severo, como condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo, cuando hay contaminación del aire, hay un incendio. Esta es una precaución que se usa para mantener la seguridad de las personas mientras permanecen en el interior. En las escuelas, el refugio en el lugar implica que todos los estudiantes y el personal y los visitantes se refugien en las salas que ya se han seleccionado, que tengan acceso telefónico, tienen kits almacenados de insumos para desastres, usualmente tienen acceso a un baño. Y después de eso cierran las puertas de la sala. Otro término que van a escuchar es encierro, y ese término se utiliza cuando se percibe un peligro dentro del edificio. Incluye asegurar cada sala o salón donde están los niños y las personas, cerrando las puertas e indicando a las personas que se alejen de ventanas y puertas. Usualmente todos los pasillos quedan despejados y por lo general la policía local llega para asegurar el lugar y organizar una evacuación o el regreso a las actividades normales del edificio. Otra palabra que ustedes van a escuchar con frecuencia es bloqueo. El bloqueo se utiliza para asegurar el edificio de una posible amenaza en el exterior, como por ejemplo cuando hay una persona no autorizada que está merodeando alrededor de la escuela o cuando hay alguna actividad delictiva en el vecindario. Entonces, durante un bloqueo se va a restringir el acceso al edificio de la escuela, pero puede haber cierto movimiento limitado dentro de la escuela.
Ahora, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a la escuela en los planes de seguridad?
Bueno, entonces, ustedes como padres pueden asistir a la escuela y a sus hijos en los planes de seguridad. Hay ciertas cosas que ustedes le pueden proporcionar a la escuela, como por ejemplo, información sobre las necesidades que sus hijos tienen. Puede, por ejemplo, completar un formulario de información de emergencia para que le dé la información a la escuela acerca de necesidades especiales que su hijo pueda tener. Esto debe incluir información sobre problemas de salud y lo que necesita durante alguna emergencia escolar. También considere la posibilidad de tener medicamentos de reserva u otros artículos en la escuela en caso de que haya una emergencia o en caso de que su hijo deba permanecer en el edificio por un periodo prolongado. También proporcionarle a la escuela y al maestro de su hijo información de contacto actualizada de familiares, amigos o las personas que pueden recoger y cuidar a su hijo si no está disponible y asegurarse que si eso cambia durante el año escolar debe actualizarlo con frecuencia. También infórmese sobre el plan de respuesta ante una emergencia de la escuela, incluido el acceso de los padres durante las emergencias, a la información de contacto de emergencia de la escuela, los lugares de encuentro y otros planes de reunificación con sus hijos. Y avísele a la escuela si su hijo tiene necesidades especiales durante una crisis o una simulación. Esto puede incluir la necesidad de asistencia con la movilidad o la comunicación durante una evacuación o apoyo adicional debido a que su hijo tenga algún problema de ansiedad porque ya ha tenido alguna experiencia traumática previa.
Claro. Y para preparar a los niños, ¿cómo podríamos hablar con los niños acerca de situaciones de emergencia y seguridad en la escuela?
Bueno, es importante saber que para algunos niños incluso la participación en una simulación puede causar cierta angustia emocional. Y esto es especialmente cierto si les recuerda algún evento de crisis previo o si se sienten vulnerables o ansiosos. Como padre, usted puede estar en la mejor posición para ayudar a su hijo a sobrellevar el trauma que experimenta el niño durante una emergencia o una simulación de seguridad. Toda conversación con un niño debe ser apropiada para su edad y etapa de desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños necesitan información breve y sencilla que debe equilibrarse con palabras tranquilizadoras. Eso incluye informar a los niños que tanto su escuela como su hogar son por lo general seguros y que los adultos están para protegerlos. Los niños pequeños suelen medir el nivel de amenaza o gravedad de un evento o una crisis por las reacciones de los adultos. Por eso es importante que los padres no muestren muchas emociones de tristeza o angustia al despedirse el primer día de clase, por ejemplo, porque entonces si muestran esas emociones de angustia, el niño también se va a quedar angustiado. Igualmente, cuando estamos en una situación de emergencia, hay que tratar de mantener la calma y ellos van a mirar en el padre. Si el padre está calmado, ellos también van a tratar de estar calmados. Es también importante recordarles que todas las cosas de seguridad que usted tiene, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, decirles, recuerda que las puertas exteriores están cerradas con llave. Con respecto a los niños que son un poco más grandecitos, que están en la escuela primaria, en los primeros años de escuela media, estos niños pueden ser más expresivos a la hora de preguntar si están realmente seguros y qué se hace en la escuela con respecto a la seguridad. Es posible que ellos necesiten ayuda para separar la realidad de la fantasía los padres pueden compartir la información que tienen acerca del plan de seguridad de la escuela y también cualquier otra comunicación pertinente para tranquilizar a su hijo. Con respecto a los estudiantes más grandes, los estudiantes que tienen los últimos años de escuela media y la escuela secundaria o lo que se llama high school, pueden tener ya opiniones contundentes y diversas acerca de las causas de la violencia en la escuela y en la sociedad. Entonces, los padres deben recalcar el rol que tienen los estudiantes en el mantenimiento de la seguridad de las escuelas al seguir las pautas de seguridad. Por ejemplo, no llevar o ayudar al acceso de extraños al edificio, informar la presencia de extraños en el campus de la escuela, informar de amenazas para la seguridad escolar por algún otro estudiante o miembro de la comunidad, como por ejemplo si alguien ha llevado un arma o algo que pueda hacerle daño a alguien, entonces recordarles que es responsabilidad de ellos también de informar que eso está pasando. Ahora, no importa la edad que tenga sus hijos, es mejor no darles falsas seguridades ni minimizar su angustia, especialmente de la cobertura por los medios de comunicación de la violencia en otra escuela o comunidad o después de daños causados por un desastre natural. Los niños pueden preocuparse más por su seguridad y eso es normal, pero ayuda a los niños a aprender a sobrellevar los sentimientos de angustia en lugar de fingir que no existe o no debería existir. Es como tratar de normalizar y reconocer que es preocupante, pero tampoco tener una reacción excesiva acerca de ello y antes angustiarlos más de lo debido.
Bien. Entonces, ¿qué síntomas y reacciones podemos ver en los niños después de una situación de emergencia?
Bueno, las reacciones emocionales usualmente varían dependiendo también de la edad de los niños. Por ejemplo, en los bebés y niños hasta 2 años es posible que se vuelvan más irritables, que lloren más de lo habitual o que quieran estar más tiempo cargados o abrazados. Ahora, niños de 3 a 6 años de edad puede que vuelvan a tener comportamientos que ya habían superado, como por ejemplo, puede que tengan accidentes, por ejemplo, mojar, ensuciar la ropa interior, mojar la cama o sentirse asustados por la posibilidad de ser separados de sus padres o cuidadores. O quizás también pueden tener más rabietas o berrinches y tengan dificultad para dormir. En niños de 7 a 10 años de edad puede que se sientan tristes, enojados o asustados ante la posible repetición de la crisis o de la situación de emergencia. Puede que sus compañeros también le den información falsa acerca de lo que ha pasado. Sin embargo, los padres o cuidadores pueden corregir esa información cuando se dan cuenta que hay una noticia que no es verdad. También es posible que los niños más grandes se concentren en algunos detalles del acontecimiento de la crisis y quieran hablar sobre ello todo el tiempo y no quieran, o por el contrario, que no quieran hablar de ello para nada. Entonces puede ser las dos situaciones, o que quieran hablar de la situación todo el tiempo o que simplemente estén en negación y no quieran discutirlo. Otra cosa es que puede que tengan dificultades para concentrarse, pueden también verse dificultades para dormir, o a cambios de comportamiento, estar de mal genio todo el tiempo. Ahora, en los niños un poco más grandes, como son los preadolescentes y adolescentes, algunos reaccionan al trauma comportándose de forma inadecuada o no siguiendo las reglas, un poco más de lo usual. Esto podría incluir conducir en forma imprudente, empezar a consumir alcohol o drogas. Algunos de los adolescentes podrían tener miedo a salir de casa, estar con síntomas de desapego y también es posible que empiecen a pasar menos tiempo con sus amigos. Podrían sentirse también abrumados por sus emociones intensas y por no tener la capacidad de poder hablar acerca de sus emociones. Y sus emociones pueden llevarlos a tener más discusiones e incluso peleas con sus hermanos, con los padres o con otros adultos. En niños que tienen necesidades especiales, lo que podemos ver es que, por ejemplo, niños que necesitan un respirador continuo, por ejemplo, aquellos que usan una silla de ruedas, o estos niños son completamente dependientes y podrían, de hecho, tener reacciones más fuertes ante el riesgo de una amenaza o un desastre real. A veces estos niños no tienen la capacidad de comunicarse efectivamente o adecuadamente, entonces pueden sentir una angustia mucho más intensa o mayor preocupación, un enfado, en comparación a niños que no tienen necesidades especiales, porque estos niños con necesidades especiales tienen menos control acerca de su bienestar, de su movilidad, y están dependientes de otras personas. Entonces, puede que los niños con necesidades especiales necesiten más palabras tranquilizadoras, más explicaciones acerca, más consuelo acerca de la situación que pasó, y necesiten también cosas como contacto positivo, como abrazos de sus seres queridos para tratar de calmarlos. Ahora, todas estas reacciones que estaba describiendo, que son como cambios de comportamiento que los niños pueden tener ante una situación de estrés, usualmente desaparecen con el tiempo en la mayoría de los niños, usualmente en los primeros 6 meses después del evento. Los niños que han estado directamente expuestos a un desastre pueden volver a sentirse angustiados y volver a mostrar comportamientos relacionados con el acontecimiento. Si ven o escuchan algo que les haga recordar lo que pasó. Si los niños siguen muy afectados o si sus reacciones interfieren con sus deberes escolares o sus relaciones con otras personas, es importante que los padres hablen con un profesional de salud para que puedan conseguir consejería. A veces los niños necesitan hablar con alguien y necesitan consejería para procesar esos sentimientos. Ahora, si los síntomas permanecen más de 6 meses, ya hablamos de que el niño tiene un trastorno de adaptación, puede tener depresión, ansiedad, y definitivamente en este caso es recomendado que con un profesional de salud mental, un consejero, para ayudar a procesar el trauma que ha pasado.
Bien, ahora, ¿es posible que algunos niños tengan estos sentimientos de angustia solamente por el simulacro de la crisis?
Sí, algunos niños pueden tener sentimientos de angustia, de ansiedad por el simulacro. Por eso es importante que los padres hablen con los niños acerca de que estos simulacros se van a hacer y que es para precisamente prepararlos en caso de emergencia, pero también a la vez tranquilizarlos diciéndoles que es trabajo de los adultos, tanto en la escuela como en la casa, de protegerlos y que la escuela y la casa donde ellos están seguros.
Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a sobrellevar una emergencia?
Entonces, para ello, tenga la edad que tenga su hijo, podría sentirse alterado, tener emociones fuertes, como ya estuvimos discutiendo. Algunos niños reaccionan de inmediato, mientras que otros podrían mostrar signos de dificultades después, no inmediatamente después del evento. Ahora, la manera en que su hijo reacciona y los signos comunes de sufrimiento emocional pueden variar según la edad del niño, sus experiencias previas y cómo el niño se enfrenta normalmente al estrés. La manera en que los niños reaccionan se debe en parte a lo que observan en los adultos y a su alrededor. Cuando los padres y cuidadores enfrentan un desastre con calma y seguridad, pueden darles a los niños mejor apoyo. Entonces, los padres pueden transmitir más tranquilidad a quienes se encuentran a su alrededor, especialmente a los niños, si están preparados. Es decir, que es importante que usted como adulto esté preparado para una emergencia. Para las personas, pueden angustiarse más si ven también en los medios de comunicación las imágenes de un desastre una y otra vez. Entonces, desde un principio es importante que usted considere limitar la cantidad de exposición que usted y sus seres queridos y su familia tenga a la cobertura de los medios de comunicación acerca de un desastre. Así que considere limitar el ver noticias o compartir los postings o cosas en los medios sociales con sus hijos, especialmente los niños más pequeños. Es importante estar al tanto de las noticias, pero también estar bien la noticia una y otra vez acerca de lo mismo, que incremente la ansiedad suya y, por supuesto, la ansiedad de sus hijos. También ofrézcale a los niños la oportunidad de hablar sobre lo que les pasó o acerca de qué piensan acerca del evento. Y anímelos a que digan lo que les preocupa y a que hagan preguntas. Usted puede ayudar a sus hijos a tener la sensación de estar en control y a manejar sus sentimientos, alentándolos a tomar medidas directamente relacionadas con el desastre. Por ejemplo, los niños pueden ayudar a otros después del desastre, incluso ofrecerse como voluntarios para ayudar a la comunidad o a miembros de la familia en un ambiente que sea seguro. Ahora, los niños no deben participar en tareas de limpieza después de un desastre por razones de salud y seguridad. pero pueden ayudar a recoger, por ejemplo, cosas de aseo, a recoger ropa, a hablar con otras personas acerca de qué víveres o cosas pueden hacer para recoger dinero o otras cosas para ayudar a las personas que están damnificadas, por ejemplo, en un desastre. Es difícil también predecir cómo algunos niños responderán a los desastres y a los acontecimientos traumáticos. Entonces, debido a que los padres, maestros y otros adultos ven a los niños en diferentes situaciones, es importante que todos colaboren y compartan información sobre cómo está el niño sobrellevando la situación después de un acontecimiento traumático. Es decir, que si algo pasó traumático, es importante que usted hable con los padres, los profesores, y saber si ha tenido algún cambio en la escuela, por ejemplo. Para no solamente en la escuela, sino con otros cuidadores, si hay algún comportamiento, cambio de comportamiento que sea preocupante, lo pueda hablar con el niño y pueda buscar ayuda si es necesario.
Son importantes también esos simulacros en las escuelas, no solamente para preparar a los niños a cómo actuar en un evento de crisis, sino también a cómo sentirse en un evento de crisis.
Sí, claro. Estas situaciones abren la oportunidad para hablar acerca de un evento de emergencia. Y sí, parte de la preparación es no solamente saber qué hacer, sino también cómo responder. Entre más estemos preparados para un evento, más fácil es poder procesar los sentimientos que nos generan este evento de crisis.
Así es. Muy bien. Entonces, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca del tema?
Bueno, entonces, algunas páginas que tienen bastante información y que tienen información en español acerca de preparación para emergencias es la página de healthychildren.org en español. Hay un artículo especialmente que se llama Cómo preparar a su familia para un desastre. También pueden ir a la página del CDC, donde tiene un artículo que se llama Cómo ayudar a los niños a sobrellevar las emergencias. Pueden leer un poco más acerca de ello. Y también hay una página del gobierno que se llama ready.gov, estarlisto.gov. Y hay información de cómo hacer planes para prepararse para desastres naturales también. Entonces tiene como listas en las de chequeo que usted puede hacer en casa para estar preparado para desastres.
Muy bien. Ahora, antes de terminar, por favor recuérdenos cómo poder contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo.
Bueno, entonces, para recordarles acerca de Un Abrazo Amigo, que es el grupo de apoyo para familias hispanas que tienen niños con necesidades especiales, el grupo es en español. El teléfono es 859-474-2722 y el teléfono de la Clínica Amiga es el 859-323-6211 y marcan la opción en español.
Perfecto. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy día y nos vemos el próximo mes.
Bueno, gracias, Diego.
Muy bien. No se olviden que están escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LP FM en Lexington, Kentucky.